Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Cuenta atrás para arrancar nuestra regadera de hoy con Javier López en la realización técnica y aquí en el micrófono los saludos de Isabel García, regadera. Manuela Bos es campeona del mundo en paraciclismo. Bienvenida, Manuela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no es el único deporte que has practicado a lo largo de tu vida porque has hecho un poco de todo, ¿no? Triatlón, Ironman, maratones,
eso es, sí.
Aventurera, deportista...
Y montaña, sobre
y montaña.
Todo montaña.
Bueno, la montaña, sobre todo, que es a lo que más te has dedicado, pues te pasó factura hace un tiempo, hace un par de años,
tres años ya,
porque practicando escalada en los picos de Europa tuviste un accidente que te cambia la vida en apenas unos segundos. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues me caí. Que estamos ya, yo creo que a 250 metros del suelo. Que cuando escalas una pared, que lo haces en tramos, lo llamamos largos. Entonces habíamos hecho como 5 largos ya, y yo escalaba el primero, es decir, que primero va uno, luego va el segundo. Entonces el que va primero, la asegura desde abajo, el segundo, y cuando ya va el segundo, pues lo asegura la primera desde arriba, y eso es más seguro. La que va primero es menos seguro, porque en el momento que te caes, pues caes el doble de lo que has escalado. Es decir, tú pones empotradores lo llaman, o friends, que son cacharros que pones en las
rocas,
en la roca o en las fisuras, para asegurarte. Entonces yo puse uno. El último que puse, escalé 15 metros más o menos por encima de este friend y me caí. Era una zona muy fácil, porque claro, yo dije, pero ¿qué ha pasado? Que no entiendo por qué no he puesto más cosas.
Atención,
en la pared.
Quizá,
no, más cosas en la pared, para no caerme tanto.
Sí, haber asegurado más, ¿no?
Sí, pero claro, puede ser porque soy en una zona muy fácil, a lo mejor no hay nada para poner, no hay fisuras, no hay... ¿Dónde poner algo? Porque la zona era muy fácil. Entonces, algo habrá pasado y pensamos que ha sido una piedra que se ha...
¿Soltado?
Sí, de una mano. No, de un pie. De un pie, porque si... No, de pie hubiera caído diferente. De una mano tiene que haber sido. Bueno, da igual.
El caso es que no llegas a tocar el suelo, ¿no? Te quedaste colgando, pero el impacto sería contra la pared, contra la roca.
Claro, y eso es lo que me rompí el cuello.
Pero literalmente, ¿la lesión? ¿Qué alcance tiene la lesión que sufriste?
Pues tengo una tetraplejia. Una tetraplejia es una lesión medular en el cuello. Y la mía es bastante alto, en la C4. Normalmente con un C4 no mueves nada más
que
los hombros.
Pero te veo mover los brazos.
Claro, bien. Normalmente con un C4 completo, porque soy completa, eso significa que no voy a tener... más funciones que ya tengo. Y entonces normalmente solo puedes mover el cuello y los hombros, pero porque tengo preservación de C5 a C6, esas son lesiones donde sí puedes mover los brazos. Y digamos, eso es que tengo un poquito de C5 a C6, y eso hace que mueva los brazos. Las manos no, los dedos de manos tampoco, pero los brazos... Y los he entrenado mucho.
Ya te veo, porque ya no es que sigas practicando deporte, sino que vuelvo a repetir, campeona del mundo en paraciclismo. Que, bueno, ya iremos entrando en todo ello, porque tenemos bastante tiempo para charlar contigo, Manuela. Pero yo te quería preguntar qué recuerdos, si es que los tienes, del día o del momento de la caída.
Pues ninguna. No me acuerdo de nada. Ni siquiera la escalada de anterior, porque es que, como dije, que ya llevamos como 5 largos hechos. No me acuerdo nada. He visto las fotos, nada. Me acuerdo que desayunamos, que subimos en el teleférico para arriba y andábamos hasta Pie de Vida, eso sí me acuerdo. Desde entonces nada más.
¿Y cuándo eres consciente o conocedora del alcance de la lesión que habías sufrido como consecuencia de la caída?
Pues en la UCI me acuerdo que había un momento que hablé con un amigo íntimo, porque es que solo entraba en la UCI la gente muy cercana, y le pregunté si iba a andar, a volver a andar. Entonces supongo que en ese momento sí estaba consciente que no, que mis piernas no...
Que no las sentías.
No. Y él me dijo, no lo sé. Y por lo visto, a mí me han dicho muchas veces que me pasaba, que la lesión que tenía, pero yo no me acuerdo de ninguna conversación de esas, ni con médicos. Es que no, casi no me acuerdo. Yo estuve 2 meses en la UCI y casi no me acuerdo de nada. O sea, es que mis hijos, por ejemplo, no me acuerdo, que habrán estado muchas veces, porque el primer mes se fueron a Santander junto a su padre para estar ahí el mes conmigo.
¿Estuviste hospitalizada en Santander?
Sí, el primer mes en Santander, en la UCI, en Valdecilla. Y luego me fui a Toledo, otro mes en la UCI, y solo me acuerdo de la última semana, en realidad. Yo creo que es cuando bajan los medicamentos y estás un poco más despierto. Y cuando realmente me di cuenta lo que me pasaba, era en planta, el primer día en planta. Había una chica a mi lado que ya llevaba unos meses allí. Y yo estaba sola en ese momento porque no era la hora de visita todavía cuando me subieron. Y las oí hablar, ella y su pareja, y me quedé flipada. Y luego la puse en una silla y se fue empujando la silla con una bola en la boca. O sea, es que la gente que no mueve los brazos, pues les dan unas sillas que tienen pues una bola con que pueden manejar la silla. Y pensé, no quiero eso, no, yo no quiero vivir así, no voy a poder, no. Pero claro, es porque yo mis brazos apenas todavía los podía mover, me los movía, pero...
¿Pero en qué momento cambia ese pensamiento? ¿En qué momento empiezas a ver la vida con cierto optimismo? O sea, realmente vuelves a nacer en tanto que podías haberte matado en esa caída y, bueno, pues vuelves a vivir otra vida distinta, de otra manera, pero tienes una vida. Entonces, ¿en qué momento te aferras a la vida?
He tardado mucho. He tardado mucho realmente en... Vamos, es que tengo 3 hijos. Eso es una razón de vivir. Pero sí he tenido momentos que dije, es que hubiera sido mejor si me había matado en la montaña. Pero no tenía que elegir, porque es que yo tenía... Y yo creo que todo el mundo pasa por eso con este tipo de lesiones. Que dice, es que no quiero vivir así. Pero claro, ¿qué voy a hacer? Que tengo 3 hijos, tengo que vivir. Entonces era... Por eso digo, son mis razones de vivir.
¿Tus hijos qué edades tienen?
Ahora tiene 23, 22 y 20.
Pero claro, el pequeño o la pequeña, cuando esto ocurre, tendría 17.
Sí, o sea, 16 todavía, 16. Casi 17, sí.
Todavía te necesitan. Bueno, uno siempre necesita a su madre, tenga la edad que tenga.
Sí, hombre, ahora me alegro, porque me ha costado mucho. Yo creo que llevo un año que realmente estoy más... Ya no he tenido bajones monumentales como tenía antes. Pero de vez en cuando te pega uno.
Pero es que tienes que celebrar ese título de campeona del mundo y otros muchos logros que, bueno, pues que has obtenido y que estás obteniendo, sin duda, en estos 3 años desde que ocurrió el accidente. Así que vamos a celebrarlo con música, con tu selección musical. Yo creo que el tema en este momento más apropiado es el de Gloria Gaynor, I Will Survive. ¿Por qué lo has elegido?
Porque cuando corría maratones, he hecho 40... Pues todo, bueno, sobre todo en Europa, intentaba siempre correr un maratón que nunca había hecho, cada vez uno diferente. Y entonces tenía una lista de música en el móvil para escuchar, que lo llamaban mis canciones de correr. Y cuando hice el maratón de Ámsterdam, no daban geles en los habituallamientos.
Sí.
Y solo agua y un poco de isotónica en un vaso. Pero esto corriendo en un vaso...
Es complicado beber.
Entonces me quedé sin energía total y entonces puse esa música, pero todo rato seguida. ¿Sabes?
En bucle.
En bucle. Y eso siempre me ha quedado ahí, que me ha sobrevivido este maratón por esa canción. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out.
Manuela Bosch, campeona del mundo de paraciclismo, hoy con nosotros contándonos, pues de momento solo hemos hablado de ese fatídico accidente que, bueno, pues hace que te quedes en una situación de tetraplejia y que, sin duda, hace cambiar tu vida, todos tus parámetros vitales, pero tú, el tema del deporte, ¿no lo abandonas? ¿O cuándo lo retomas? ¿O cómo lo retomas? No sé. O sea, de hacer todo, maratones, triatlón, Ironman, pues claro, me imagino que la situación en la que te encuentras... ¿Quién te dice, oye, que puedes hacer deporte?
Pues en realidad fueron amigos que se enteraron que era posibilidad ahí en Toledo mismo, en parapléjicos, era hacer deporte. Entonces me fui a un local donde estaba una señora que dice, mira, estas son las actividades que tenemos, que no era solo deporte, había también inglés y música y... En fin, entonces me dijo, tenis de mesa. Y yo dije, bueno, vale, ¿sabes? Porque no me apetece mucho, pero bueno, por lo menos es un deporte. Y luego me dijo, ciclismo, vale, eso es lo que quiero. Entonces, luego el médico te tiene que dar el bueno vista.
Sí, el visto bueno.
Eso. y el fisio también. Y me dijeron que handbike todavía no, porque mis hombros estaban muy mal. Y había que porque estamos
fortalecerlos, pero es que sí, tú eres súper delgada, es que yo te veo y yo no sé dónde sacas tanta fuerza porque eres súper delgadita.
Sí, pero algo en músculo hay.
No, debe ser todo músculo lo que hay debajo del chubasquero, pero vamos, desde
estaba
luego
más
de la,
fina,
de la
todavía,
chaqueta.
Porque me quedé en los huesos. Entonces, bueno, me fui al gimnasio y dice, es que no me dejan hacer bici, solo me dejan hacer tenis de mesa. Entonces el entrenador ahí me dijo, bueno, pues si quieres te pongo en una bici para que lo pruebas. Y allí me fui la primera vez. Me dejó salir un ratito afuera y llegué feliz. Entonces me dijo, hay una carrera en un mes, ponle freno. Y si quieres, participas.
Con la bici ya.
Sí, y yo dije, sí, eso es lo que quiero. Pero claro, tenía que convencer a mi médico. Entonces, eso fue un viernes. Entonces, estaba todo el fin de semana maquinando cómo decírselo para que me dijo que sí. Entonces, yo empezaba a hablar. Dice, claro, es que la bici nos queda. Y me dice, sí. Y yo seguía.
¿Es tu argumento?
Claro, porque me encanta, no sé qué, es que me siento libre.
Y te he dicho
no
que sí,
qué.
Manuela.
Y me dice, ya, he dicho que sí. Y yo digo, yo creo que ha visto el brillo en mis ojos, ha pensado, bueno, que a lo mejor no es un mejor momento para sus hombros, pero...
Si pero sí para su cabeza.
Exacto.
¿Porque recuperaste la sensación de libertad quizá en la bicicleta?
Sí, bueno, al principio fue muy duro. Es que casi no podía ni empujarlo. Para abajo sí, pero para arriba me tenía que empujar. Luego, cuando ya podía dar un poco, me tenía que girar todo el rato porque... El giro es difícil.
Porque esa bici es muy larga. Tú vas como tumbada. Entonces, claro, calcular, ¿no? Entiendo
claro,
el tamaño.
Tú tienes como, digamos, los brazos, pues a lo mejor a 50 centímetros en tu cara, ¿no? Para explicarlo. Y entonces tú tienes que girar toda la bici desde ahí hasta donde están tus pies. Bueno, casi más adelante. Entonces es que es muy duro. Tienes que tener fuerza para hacer eso. Entonces, al principio me tenía que girar. Y cuando me fui a ponerle freno, pues me empujaron. Me empujaron para arriba y lo bonito que fue, porque estaban todos mis amigos por todos los lados.
Todos deportistas, sí. Claro, porque con todo el deporte que has hecho, sí. Entiendo que la mayoría de tus amigos se dedican al deporte.
Sí, entonces los ciclistas, estaban en un grupo de mountain bike, de bici de montaña. Estos estaban todos con los bicis por todo el recorrido. Y también gente que no corría, había gente que corría a mi lado y yo no hacía nada. Me empujaron y yo estaba, hola, 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 hola. Y hasta que me tocó ir para abajo. Y allí sí me sentí libre. Fue por Serrano, fue para abajo. Había un carril libre que donde estaba la policía. Y yo dije, ese carril es mío. Me dejé caer, perdí a todo el mundo. Luego me dijeron que estaban ahí con unos
diciendo,
nervios.
Diciendo, se mata. Manuela es estrella.
Y nada, paré abajo y paré para juntarme con mi gente, para cruzar la meta con ellos. Pero sí, ese primer momento que me sentía libre, volando.
¿Cuánto tiempo en concreto para llegar a ser campeona del mundo? ¿Cuánto has tardado entre esa carrera ponle freno y el título, más o menos?
Pues 2 años, más o menos. Pero empecé a entrenar realmente el año pasado, en julio.
Oye, y por cierto, campeona del mundo, recalco, pero tema mujeres, ya no solamente el hecho del paraciclismo, sino que es que encima mujeres tampoco habrá muchas, ¿no?
En la selección ninguna. Bueno, yo. Uh-huh. Y hay poca gente, sí, hay pocas chicas. Sí, siempre he pensado que si gano el campeonato del mundo, a ver si eso anima a las chicas... De empezar este bonito deporte, porque no tienes que, vamos, para una tetrapléjica es difícil, porque necesito mucha gente a tu alrededor para poder entrenar, porque necesitas a 2 personas para ponerte dentro de la bici. Y pero bueno, hay gente, las chicas que conozco que hacen handbike, los parapléjicos se pueden poner ellos, además muchos conducen en su propio coche y se manejan bien. Entonces, pero también hay pocas. Eso es una pena.
Bueno, yo entiendo que los logros también son una motivación importante. Yo creo que para ti la motivación fue esa sensación de libertad, ¿no? De volver a practicar deporte, de volver a sentirte viva posiblemente, ¿no? Cuando cuentas que cogiste todo ese carril para ti sola en la calle Serrano, en la carrera Ponle Freno, y no hubo quien te pusiera freno. Pero los logros, el título, los títulos también vienen bien, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo es que el deporte da mucho más que solo la salud, ¿no? Que te da la salud, el deporte en general, pero te da mucho más. Es que te da paz, a mí me da paz, paz mental. Entonces siempre he dicho a la gente, si estás preocupado o triste o lo que sea, corre, porque ayuda mucho, porque, no sé, tienes un tiempo para pensar,
para respirar, estar a solas contigo.
Y luego en mi caso, pues me ayuda en el dolor. Yo tengo dolor neuropático siempre, tomo mucha pastilla para ello, pero no me lo quita de entera. Y cuando hago deporte, tengo menos dolor, tengo menos espasmos, entonces en ese sentido también ayuda. Y luego a gente con una lesión alto, hemos estado entubados, hemos tenido una traqueotomía y nuestra capacidad pulmonar
disminuye. Sí, y hay que volver a recuperarla, ¿no?
Lo máximo posible. Tuve solo un 36% cuando salí de Toledo. Y cuando me empezó un año después, ya con la bici, tenía 53, yo creo. Y estuve otra vez ya 69, es casi como una persona normal. Que dice que a una persona normal, a lo mejor en mi idea que no hace deporte.
Te iba a preguntar, además, de hecho, creo que también tuviste una complicación. Cuando nos has comentado antes el tiempo, esos 2 meses que pasas en el hospital, creo que hasta contrajiste una neumonía, ¿no?, en alguna de esas estancias.
Sí, al principio. Una neumonía que se me colapsó un pulmón entero y pensaba que no iba a sobrevivir esto. De hecho, no me podían operar porque no iba a sobrevivir la operación. Entonces, por eso he estado más tiempo. Bueno, tenía escaras en la cabeza, en el sacro, en la espalda, pero porque no me podía mover, porque hasta que no me operaron. Pero bueno, está todo solucionado ya.
Todo superado.
Todo superado.
Manuela, si el deporte es importante, ¿la música?
También, claro, también. Soy música. Soy flautista profesional. Lo que pasa es que ya no. Porque ya no puedo tocar porque mis manos. Pero se enteraron la orquesta de estudiantes y que estuve cuando estaba en el conservatorio superior en Holanda y se juntaron dinero y me compraron, bueno, me dejaron hacer por un luthier una flauta de pan.
¿Cómo es?
Son como lo podéis llamar estos flautas peruanos que ves,
¿sí?,
en el metro, que
sí, sí, sí.
Son como tubitos así.
Sí.
Pues una así, pero profesional, así enorme, largo y grande y todo hecho a mano, es precioso. Porque claro, pensaron, tú no puedes mover los dedos, pero sí puedes soplar. O sea
que también has vuelto a tocar la flauta.
Bueno, estoy en ello, porque...
Pues como se te haya metido en la cabeza...
Cuando tengo tiempo, ahora mismo estoy un poco ocupado.
Pero... No, bueno, es que vamos a seguir hablando porque esto no ha hecho más que empezar, porque haces muchas más cosas. Pero bueno, vamos con un poquito de música, vamos con música clásica, con ese tercer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart.
Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
La Regadera en Onda Madrid.
Manuela Vos, holandesa de nacimiento, porque antes has citado ya en algún momento, creo que ha salido Ámsterdam, no te he querido interrumpir, pero tú eres holandesa de nacimiento.
Eso sí.
¿Y cuándo y por qué te vienes a España?
Pues cuando está mi último año del consultorio superior para acabar la carrera, pues había un español que se fue. Estudié ahí, un máster hice ahí, un posgraduado. Y
te enamoraste, os enamorasteis.
Sí,
lo estaba viendo venir.
Pero yo me fui a Inglaterra después, 2 años.
¿Y el español se fue detrás de ti?
No, se volvió a España y yo me fui allí 2 años para hacer un máster en performance. Y nada, después dije, bueno, o me voy de vuelta a Holanda, que tampoco ya la vida ha cambiado allí, mis amigos ya...
Sí, ya llevabas 2 años fuera, ya no era tampoco sí. Retomarlo donde lo habías dejado.
Daba un poco igual, digo, o me voy... En cualquier caso, iba a ser algo nuevo. Entonces dije, bueno, voy a España, me voy detrás del amor, de mi amor en su momento.
Bueno, el amor tiene etapas, deduzco que a lo mejor ese sí, ya sí, sí. Ha pasado, pero desde luego si tienes 3 hijos que son fruto de ese amor.
Sí, sí, eso es.
Pues desde luego toda una vida, Manuela Vos, que además no solamente eres deportista, campeona del mundo en paraciclismo y única mujer en la selección, sino que por ejemplo decías, pues el tema de la flauta, ahora tienes poco tiempo, porque también estás muy metida de lleno en un proyecto de teatro, Manuela, El vuelo infinito. Es un proyecto muy especial, ¿no? Pero cuéntanos tú, porque además creo que lo haces en colaboración con un amigo, Emilio del Valle. No sé si os conocíais antes, ya erais amigos, os habéis hecho amigos a partir de este proyecto. Cuéntanos un poco todo.
No, a Emilio lo conocí hace unos 10 años, que lo cuenta en el teatro, de hecho. Porque estamos en una fiesta de la Escuela de Circo en Casa de Campo. Es un día de puertas abiertos y yo me fui ahí como los niños y el padre de mis hijos también. Estaba mi amiga Montse Muñoz, que también es directora musical en el teatro, en las obras de teatro de Emilio del Valle. Y bueno, luego después pues le vi muchas veces en fiestas de Montse, pero nunca, no es que nosotros dos quedábamos fuera de eso, pero bueno, nos cruzamos muchas veces. Entonces yo creo que fue hace 1 año y medio por ahí, sí, 1 año y medio, le dije, yo creo que fue la primera vez de hecho que me vio en silla de ruedas, y le dije, no, que es una tetrapléjica en una de tus obras, pensando en un rol así pequeñito, pero para hacer esto, y era todo antes que empezó el ciclismo, empezó que el interés en mí en ese sentido. Entonces digo, para hacer algo diferente. Y me dijo, pues a lo mejor.
Y él ya empezó a barruntarlo.
Sí, de repente me comentó Montse que dice que está todo entusiasmado y ha pensado lo que quiere hacer, pero primero tiene que acabar la obra en que está ahora. Y nada, empezamos a quedar cada 2 fines de semana, no, cada 2 semanas, como durante 2 horas, me grabaron y hablamos. Contaba mis experiencias, mis sentimientos, y me preguntaron, y a raíz de estas charlas ha escrito el guión.
Bueno, un guión, un proyecto, como decimos, con Emilio del Valle, creador de la obra, basado en ti, en Manuela Bos, en tu experiencia, en tu accidente, también en otras muchas cosas, y con un equipo en el que hay más actores.
Sí, hay dos actores más, Luna Mayo y Jorge Muñoz.
Habéis presentado la obra en Madrid, en la sala Cuarta Pared. Han sido pocos días, pero vais a seguir o seguís, imagino que organizando vuestras respectivas agendas, que son todas bastante completas, pero seguís, vais a seguir, ¿no?, con Manuela al Vuelo Infinito por diferentes lugares.
Sí, hemos tenido 6 funciones aquí en Madrid, uno en Valladolid, y ahora vamos, este mes vamos al Hospital Parapléjico, que celebra sus 50 años de existencia, entonces también vamos ahí. Y luego vamos a Zaragoza, 2 días estamos ahí. Hay una función en Torrelavega, yo creo.
Bueno, y las que van a salir,
y
Manuela.
Santander.
O sea, yo recomiendo a los oyentes, Manuela, El Vuelo Infinito, que vayan buscando, porque seguro, seguro que esto acaba de empezar y vais a seguir viajando y presentando esta historia, que es muy especial, porque también hay música en directo, ¿no?, en la obra.
Sí.
Y yo diría, no sé cómo definir un poco la historia. Podemos decir que sería teatro documento, pero al final se trata de personas normales con sentimientos como los de cualquiera. O sea, una tetraplejia no puede cambiar tu manera de ver el mundo, tu visión o tu manera de adaptarte al mundo, pero tampoco tiene por qué suponer un cambio como persona, ¿no? No es un cambio en la sustancia, en definitiva. Y un poco quizá la obra también indaga en eso.
Claro. Sí, esa es la idea, ¿no? De dejar un mensaje, de normalizar nuestro estar en la sociedad. Y eso referimos, y eso sale en el texto también, que no son solo gente en silla de ruedas, pero también son gente de cualquier forma diferente. Yo qué sé, alguien que no tiene una pierna o alguien que no ve, o alguien que no oye, o alguien que está muy gorda, o muy flaco. Sabes que todas las personas que no estamos en la media de lo, en todos los sentidos, muchas veces están tratados de forma diferente. Y yo, claro, es que yo también pienso a veces, ¿cómo era yo antes, no? Eso sale también. ¿Cómo era yo? ¿Miraba yo antes hacia el mismo error? Y bueno, espero que este mensaje... Yo sé que este mensaje está llegando a la gente que han visto la obra. Muchos me han dicho, es que tengo pensado un rato porque... Y luego también lo que sale, pues está... disfrutar de la vida, ¿no? Porque es que son 2 días y mañana te puede pasar esto. También, entonces...
Sí, que la vida te cambia en una décima de segundo.
Entonces, bueno, hay que disfrutar todo lo que tienes.
Sí, una reflexión, Manuela Bos, haciéndonos pensar, ¿no? Con Manuela, El Vuelo Infinito, pues un poco, efectivamente, y ¿sabes lo que pasa, Manuela? Que, en definitiva, de la sociedad todos formamos parte. Entonces, yo creo que el error es el que tenemos o vivimos en una sociedad diseñada para esa normalidad de la que tú has hablado. En cuanto uno no está dentro de esa normalidad, parece que no encaja, pero el problema no es del que no encaja. El problema es de que la sociedad no está adaptada a las diferencias, sí, porque ninguno somos iguales.
Eso es. Y lo que pasa muchas veces es que te trate como un niño, por ejemplo.
Que a ti la cabeza no te ha cambiado.
Exactamente, eso es igual. Y la verdad es que ahora, claro, con las funciones... acabamos tarde, porque la función acabamos a lo mejor a las 10, luego tomas algo y tal, a lo mejor me fui a las 12, 12 y pico a casa. Y entonces digo, pero ¿cómo vas? Digo, en metro, como todo el mundo, que voy ahora porque tengo que coger el último metro. Y la gente te mira, pero ¿cómo vas en metro?
El problema no es que tú vayas en metro, que puedes ir en metro como todo el mundo. El problema es cuando llegas a una boca de metro, ahora hay ascensores. Hace 30 años, en Madrid, no había ascensores en las bocas de metro.
Sí, sí,
o que llegues y el ascensor esté averiado.
Ah, eso pasa muchas veces.
Claro.
Pero es porque
pero el problema no es tuyo, vuelvo a repetir. El problema es de que eso no está adaptado para que todo el mundo pueda utilizarlo.
Exacto, no debería ser para todo el mundo. Porque hay muchísima gente, es que van tanta gente en esos ascensores que gente joven, que pueden andar perfectamente...
O que están sucios porque hay actos vandálicos, hay veces que huelen a orines que no veas, o sea, un respeto, ¿no? Que hay que utilizarlo.
Bueno,
pero el caso es que tú haces tu vida, sales por ahí, te coges tu metro. No sé si ahora eres más aventurera que antes, no sé si te enfrentas a más aventuras en la vida cotidiana.
Bueno, eso digo muchas veces, ¿no? Que las aventuras que antes vivían escalando, es que ahora mi vida es mucho más peligroso que escalando. Es verdad, ¿sabes? Porque tantas veces digo, madre mía, esta bajada, yo creo que me voy a matar, voy a preguntar. Y hasta ascensores, hay un ascensor en Vallecas, el Portazgo, que va para abajo, tan inclinado, y además inclinado por dos lados, ¿sabes? Para abajo y hacia izquierda.
Que casi se te vuelca la silla de ruedas.
Es que no me atrevo ni bajar, tengo que pedir ayuda. Y eso también es, la gente son, yo creo que la mayoría de la gente son buena y siempre hay gente que quiere ayudar, pero luego hay gente que está, tú tienes muchas veces noto que tengo que cambiar la manera de preguntar, porque pregunto a lo mejor, ¿me puede ayudar a bajar al ascensor? Pero que piensan que ellos quieran que yo bajo hacia abajo del ascensor, ¿sabes? Y a veces dice que no, como que no se fíen de mí. Pero yo ahora digo, ¿te importa bajarme hasta la puerta del ascensor? Y así muchas veces me he dado cuenta y digo, uy, que hay que formularlo bien. Una vez comprando un billete de tren, yo tengo aquí, tengo un bolsillo debajo de
en
mis piernas,
de
en la silla
en
de
el cojín.
Sí, justo allí al lado. Y ahí tengo mi monedero, porque es que ya me han robado y entonces yo no pongo mi monedero en un sitio donde me lo pueden quitar. Pero claro, para comprar el billete de tren con descuento que tal, necesitaba el monedero. Entonces estaba en la cola y preguntaba a la chica delante de mí, y digo, oye, ¿te importa ayudarme? Y me dijo, no.
¿Que no te quería ayudar o que no le importa?
No, que no me quería ayudar. Estaba como, no quería ni mirarme. Dijo, no. Entonces digo, bueno, voy al siguiente. Y digo, oye, ¿te importa ayudarme? Dice, no.
Bueno, tal y como lo cuentas, parece sospechosa. Pero si tienes una mirada angelical.
No, pero y ahí a mí me sorprende ya mucho. Entonces, cuando ya me tocaba la taquilla, había una persona que trabajaba para la Renfe. Y digo, oye, ¿te importa cógeme el monedero que tengo ahí? Porque es que he preguntado a dos personas ya, me han dicho que no. Y él estaba como, flipo con la gente. Y luego le estaba pensando, digo, ¿qué ha pasado ahí? Porque es muy raro. Y pensé, claro, yo he preguntado, ¿te importa ayudarme?
Ah, que a lo mejor se creían que les estabas pidiendo dinero.
Eso es. Claro.
Madre mía, es verdad. Eso bueno, tus raíces holandesas a lo mejor aquí te han jugado una mala pasada. Pero a veces también nos volvemos muy desconfiados, ¿eh? Porque incluso en el proceso inverso, a mí me ha pasado, por ejemplo, de pedirme ayuda gente mayor o personas con problemas de visión y me han dado su tarjeta para que les sacara dinero del cajero y su PIN. Y lo he hecho. Pero yo luego he pensado... Uf, pues me han debido ver cara de buena persona, porque si en vez de dar conmigo, dan con otra persona, ¿sabes? O sea, que es que se produce también el proceso a la inversa.
Sí. Sí, bueno...
Hay que ser, que tú también tienes que ser confiada, porque no sabes a quién le estás pidiendo ayuda.
Sí, es verdad. Y a veces, hay un metro pacífico que no tiene ascensor para la línea 1, yo creo que es. Sí, la línea 1. Pero tiene las escaleras mecánicas, lo pone como rampa, pero es muy inclinada, además corre. Entonces, al principio, cuando iba con amigos, me daba cuenta que era peligrosísimo. Me tenía que sujetar por los dos lados, porque es que si no,
te vas con
todos
la rampa.
Y porque está demasiado inclinada. Pero bueno, al principio, digo, bueno, es que, ¿qué hago? Es que tengo que coger ese metro. Y se lo pregunté a un hombre Y el hombre me cogió la silla y no solo me sujetaba, no, se iba andando para abajo con una velocidad. Se me fue el cuerpo totalmente para adelante. Diga, es que me voy de cabeza. Cuando ya acaba, o sea, siempre hay como un...
Sí, como un saltito.
Diga, es que me voy a caer en silla y me voy a romper la cabeza. Eso no pasó, pero el hombre dice, bueno, bien, ¿no? Y yo estaba con la cabeza más o menos en mis pies casi. Y me dice, y se fue. Y me quedé ahí, con la cabeza donde mis pies. Pues claro, yo no me puedo incorporar porque sola, no tengo control. Claro.
En el tronco.
Entonces, bueno, ahí pasan cosas que es verdad que hay gente que está... Hay siempre gente que te quiere ayudar. Que hay gente que te coja a veces la silla mientras tú ni se la has pedido. Eso tampoco mola. Es como la claro. gente es ciego.
Que tocas el perro o el bastón y lo que haces es fastidiarles. Exacto. Hay que preguntar siempre. Sí, ¿no? Hay que preguntar siempre. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude?
Exacto.
Pero avisar.
Tengo un muy buen amigo ciego y me parto del culo siempre con sus historias. Ya antes, ¿sabes? Porque lo conocí antes mi accidente. Y él dice, es que las cantidades de veces que me han cruzado en la calle mientras yo no necesitaba
que yo no quería ir para allá. En fin, bueno, Manuela, vamos con otro poquito de música. Ahora vamos con un poquito de piano, Rachmaninov, ¿qué es para ti?
Sí, el segundo concierto de Rachmaninov fue el concierto favorito de mi madre y lo escuché desde muy pequeñita. Y mi hijo Miriano, Noé Pérez Bosch, que pues es pianista, está en el Conservatorio Superior, aquí en Atocha, y el año pasado me dijo, es que voy a tocar este concierto.
Pues entonces, si quieres, Manuela, vamos directamente a la interpretación de tu hijo Noé, ¿te parece?
Vale.
¿Cómo toca tu hijo?
Sí, ¿qué voy a decir? Soy su madre, no soy objetiva. Pero
este es Noé, y Noé es el pequeño, el mayor...
El mediano.
El mediano. Subimos un poquito ahí. O sea, que sois familia de músicos.
Sí, menos el pequeño, que ha elegido ser ingeniero.
Uy, el pequeño se ha salido rana, ni deportista ni músico.
Sí, decimos, si podríamos hacer una película, sería tres músicos... No, somos cuatro músicos y un ingeniero.
A ver, ¿el cuarto o la cuarta?
Porque el padre también es...
Bueno, claro, efectivamente, porque me has dicho que le conociste en el conservatorio. Efectivamente, cuatro músicos y un ingeniero. Bueno, el ingeniero está en franca minoría. Estábamos escuchando a Noé interpretando este segundo concierto para piano de Rachmaninov, pero ahora vamos a escuchar a tu otro hijo, a Gabo Bosch, además con una pieza muy especial, ¿no? Porque creo que te la compuso para ti.
Sí, lo compuso en Santander, ese primer mes que estaba en la UCI y que no estaba claro si iba a sobrevivir o no.
Esta pieza
From Soul to Rock.
Sí, ¿no? Algo así, el salto de Salt.
Es que no sabía si tenía nombre, se lo he preguntado hoy, porque estaba yo en el concierto este que lo tocó y me dijo que lo dedicaba a mí la primera vez que lo escuché. Él toca piano, es pianista, pero de jazz. Estudia en Rotterdam, el departamento de jazz ahí.
¿Y cómo te sentiste cuando te dedicó esta pieza?
Bueno, es que es para llorar siempre cuando oís. Yo no pierdo un concierto en mi vida de ellos, aunque tenía que ir a Holanda para este. Y claro, emociona. Emociona. Y es precioso.
Que lo interpretan en trío.
Sí.
Tu hijo es el que toca el piano.
Y hay un cantante y un frisón, lo llaman. Es un tipo de trompeta, para decirlo. Sí.
Y bueno, entiendo, la música sigue en tu vida, el deporte sigue en tu vida, tus hijos, por supuesto. Imagino que son un pilar esencial. Si a ti te ha cambiado la vida, ¿a ellos también? Después del accidente, de tu accidente.
A lo mejor les ha cambiado a la hora de cómo ver la vida, ¿no? Lo que he visto, sale cosa bonita, ¿eh? También de una cosa tan traumática. Porque yo creo que están mucho más unidos. Siempre se han llevado bien, ¿eh? Nunca han sido niños que se han... Pero los noto más unidos.
Entre sí.
Sí. Y luego, bueno, claro, les afecta cuando viajan conmigo, porque es que me tienen que vestir, desvestir y ponerme la cama, salir de mi cama y ayudarme en la ducha y tal. Y, por supuesto, les afecta. Pero bueno, no los he visto en ese sentido. Cuando pasa una cosa así, es horrible de ver que tus hijos se tienen de comer, por ejemplo. Al principio me tenía que dar de comer. Y son cosas que tú no esperas que niños de esta edad tengan que pasar por eso. Pero tengo que decir que el primer viaje que hicimos, que fue a todos, los cuatro, fue el año pasado a Lanzarote, fuimos. Y me lo hicieron tan fácil que no me dolía. ¿Sabes? Que lo hicieron con tanto amor y tanto
naturalidad.
Sí, que rodaba todo muy natural. Y luego, claro, son tres chicos jóvenes, entonces alquilamos un coche y me tiraban en el coche, me sacaban el coche porque entre tres lo hicieron como muy rápido. Y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Vamos a ir con otra pieza musical con Bruno Mars, que ¿por qué la has elegido?
Esa es una canción que demuestra
optimismo.
Lo que yo siento hacia mis amigos y lo que me han demostrado mis amigos hacia mí, porque la verdad es que no me ha dejado caer casi ninguno.
Pues se la dedicamos a tus amigos. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. Call to help our friends in need. You can count on me, like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
if you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
La Regadera en Onda Madrid.
Manuela Bosch, nuestra invitada hoy en La Regadera, campeona del mundo en paraciclismo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, sobre todo en los últimos años, a partir de ese accidente en la montaña, que supone quedarte en una silla de ruedas, además pues con una lesión a nivel bastante alto, pero que aún así pues tú has vuelto a practicar deporte, has vuelto a la música, estás haciendo teatro, muchas cosas. Y esa obra de teatro, Manuela, El vuelo infinito, que yo creo que es también una invitación a la reflexión, ¿no? A esa igualdad de oportunidades que tenemos que tener todos, aún con diversidad funcional.
Sí, en el momento que te quedas en ese silla de ruedas y encima muy limitado, incluso por ejemplo, es más común que una persona parapléjico se reincorpora en su trabajo, ¿no? Porque es lo que dicen muchos parapléjicos, que me han dicho que lo único lo que yo no puedo hacer es andar. Pero claro, yo no. Hay muchas cosas más que no puedo hacer. Pero eso no quiere decir que yo pueda trabajar en ciertos ámbitos. Que yo no puedo trabajar con un ordenador, aunque hay aparatos para que
te ayuden. Sí, los ordenadores, ya hay gente con parálisis cerebral que lo maneja con la cabeza también, ¿eh?
Pero, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Es una compañía profesional. Entonces, cuando yo comentaba que iba a empezar a trabajar, era como te miraban como, pero ¿qué vas a hacer tú? O sea, pues yo voy a trabajar en un teatro. ¿Y qué vas a hacer ahí? Dice, pues voy a trabajar como actriz. Y me dice, bueno, eso es un hobby, ¿no? Eso es opcional. Digo, pues en ese caso, ¿no? Digo, esto no es como hobby, es un... Y me miran así y le digo, si hubiera dicho si iba a trabajar como teleoperadora, me hubiera tomado en serio. Y me dice, no, tampoco. Digo, entonces es porque soy tetrapléjica. Y allí se quedó así como... Y se fue. ¿Sabes?
Sí, pero bueno, tú puedes trabajar de teleoperadora perfectamente, también, puedes ser actriz perfectamente, también, y exacto, ojito con Manuela Bosch, porque no sé si tu próxima meta no son los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.
Eso estaría bien. Pero eso, hay que trabajar 4 años duramente.
Bueno.
Pero sí.
Ponte a ello, ¿eh? Que sí, te quiero aquí a la vuelta para que me lo cuentes.
Sí, esa es la idea.
Bueno, y si quieres antes, que siempre ha sido, es un placer, ha sido una charla muy amigable, muy amable por tu parte, Manuela, y nos vamos a despedir pues con un tema de Meat Loaf que lo dice todo, que el cielo puede esperar.
Eso es.
Tú viste el túnel, nunca mejor dicho, en aquella caída en la montaña, pero el cielo esperó.
Exacto.
Y tenemos sí, Manuela para rato y para muchos títulos, muchos campeonatos y muchas cosas por hacer, Manuela. Gracias.
A ti, gracias.
Come down here just to sing for me.